Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar. Bienvenidos al 96º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde la Sierra más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuanto todo esto lo acampo, os quiero hablar de la serie Punky Brewster. Ya te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Excitebike. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos.
Tú. Sí, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobielx Freak Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards 2018 por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobielx.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobielx.es.
Cuando todo esto era campo, de póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo grabarte una canción intentando que no hablas el locuto.
Punky Brewster era una sitcom de origen estadounidense que se emitió en la NBC desde septiembre de 1984 a mayo de 1988, contando con 4 temporadas. Está protagonizado principalmente por Soleil Moon Frye, George Gaines, Cherry Johnson y Betty Johnson. El argumento de la serie sería algo así. Punky Brewster es una niña bastante divertida y alegre. Su padre dejó a su madre y esta abandonó a Punky en un centro comercial de Chicago, con la única compañía de su perro Brandon, y se alojan en un apartamento vacío de un edificio. Pronto, Henry, un hombre viudo y gruñón, fotógrafo de profesión y administrador del edificio donde se refugia Punky, da con ella y promete hacerse cargo de la niña hasta que aparezca su madre. Punky vive diferentes aventuras junto a su vecina Cherry y sus compañeros de clase. La historia, como veis, no parece nada novedoso y aunque no es ninguna adaptación oficial, contiene varios elementos comunes con Heidi de Joanna Spyri o Silas Marner de George Eliot, donde un viejo ermitaño de mal carácter, avaro y que solo se relaciona con una anciana, se encuentra con una niña que es abandonada por su madre y el señor mayor acaba haciéndose cargo de la niña. ¿Quién hará que cambie el carácter tan agrio de ese, del anciano por otro más amable? Lo que le hace algo diferente es que esta vez ocurre en la ciudad, exactamente en California. Además, se hace más referencia a la asistencia de los centros de menores. Y también nos mostraban otros temas considerables como el divorcio, los sueños rotos o incluso lo caro que es criar a un niño. El nombre de Punky Brewster es bastante curioso, a la par que bonito. El jefe de programación de NBC, Brandon Tartikoff, le dio el nombre a la serie en honor a una chica de la cual estaba enamorado en su infancia. Esta chica, que la describía como no muy femenina, se llamaba Peyton Punky Brewster. Antes de que la NBC estrenase la serie, Brandon la localizó para pedirle permiso y usar el nombre del personaje principal. Ahora, de nombre Peyton Rutledge, al adoptar el apellido de casada, no le importó, incluso fue contratada para aparecer en el capítulo 9 de la segunda temporada. Este capítulo se titula La búsqueda, donde Peyton se cruza con Punky en el pasillo, le pregunta su nombre y comenta: Punky Brewster, qué chica más curiosa. Luego el perro de Punky, a pesar de que Punky dice en la serie que le puso el nombre por Marlon Brandon, aunque ella lo llama Marlo Brandon, la realidad es que el nombre viene de la misma persona, Brandon Tartikoff, que era que para él el papel del perro al principio se contó con dos cachorros hermanos que se llamaban Brandy y Sandy, nacidos en el año 1984. A pesar de que eran idénticos, al crecer se empezaba a notar la diferencia y aunque Brandy lo describían como el más espabilado de los dos, Sandy parecía que era mejor para el papel, ya que por ejemplo en solo 2 días aprendió a montar en monopatín. Cuando la serie terminó, Sandy fue adoptado por una familia y uno de los hijos fue el encargado de decirle a Soleil Moon Frye que es cuando Sandy falleció, aunque nunca se reveló la fecha que ocurrió esto. En el reparto nos encontramos con varias curiosidades. Soleil Moon Frye no fue la única opción, ya que Melissa Joan Hart fue una de las niñas que se presentó a la audición para el papel de Punky. Cosas de la tele, Soleil Moon finalmente aparecería como un personaje recurrente en la quinta temporada de Sabrina Cosas de Bruja, donde la protagonista Sabrina era Melissa Joan Hart. Para el papel de Henry, Fred Winnie era uno de los elegidos originalmente para interpretarlo, pero se echó atrás cuando en una audición lo identificaban o lo relacionaban demasiado con su papel de Herman Munster en The Munster. Entonces, para evitar que siempre se estuvieran relacionando con Herman Munster en esta serie, decidió echarse para atrás. Cherry Johnson, que es la sobrina de David Dunklon, creador y productor del programa, nombró el personaje por ella. Sin embargo, tuvo que participar en la audición para el papel como todos los demás. Y la cadena le eligió para interpretar el papel porque pensaron que era perfecta para él. Y vamos, yo creo que acertaron de lleno. Cherry Johnson, luego la veríamos en Cosas de Casa como Maxine Johnson, la mejor amiga de Laura Winslow. Y como todo queda en familia, Susie Garrett, que interpreta a Betty Johnson, era la abuela de Cherry Johnson en la serie y en la vida real. Otros personajes recurrentes son Allen Anderson, interpretado por Casey Ellison, y la amiga rica a la par que estirada Margot Kramer, interpretado por Amy Foster. Durante su emisión en la NBC, los profesores de Punky aparecían de forma regular en la primera temporada. La profesora Miss Morton, que era Judy Goodman, y en la segunda temporada ya pudimos ver el moderno Mike Fulton, que es Teika Carter, quien vemos en los capítulos que entabla una relación más cercana con Punky, con su padre adoptivo y sus amigos. Pero la idea original no era incorporar a Fulton como personaje regular, porque lo presentaron en los dos últimos episodios de la primera temporada. Estos capítulos se llamaron Fenster Hall, que fue un intento fallido de crear un spin-off de Punky Brewster. En este episodio nos presentan a Mike Fulton como un antiguo huérfano que se crió en el orfanato y era el consejero de este centro. Finalmente la idea no cuajó y como el personaje de Fulton había caído bien a la audiencia, decidieron que se quedara en la serie. En referencia a los decorados, el patio trasero del edificio, la casa del árbol de Punky e incluso su habitación se convirtieron en un símbolo para muchos niños que querían tener espacios parecidos. Yo particularmente siempre he querido tener una habitación con un dibujo como la que tenía Punky. Al principio he dicho que se emitió de 1984 a 1988, pero no fue seguida en la misma cadena de televisión. NBC produjo las dos primeras temporadas que se emitieron desde septiembre de 1984 a septiembre de 1986, cuando fue cancelada. Posteriormente se vendieron los derechos a Columbia Pictures por 60 millones de dólares, quien junto a Coca-Cola Telecommunications produjo las dos últimas temporadas desde septiembre de 1986 a mayo de 1988, en formato de 5 capítulos semanales. Además del derecho a poder emitir las reposiciones. Estas temporadas ya vemos a una Punky más adolescente, abandona las coletas y nace el famoso lema Punky Power o Poder Punky. La canción que escuchamos en la intro es Every Time I Turn Around, escrita por Gary Portnoy y Judy Hart Angelo e interpretado por Gary Portnoy. Durante la serie hay ciertas curiosidades, como que nunca se mostró la habitación de Henry. La casa de la Johnson y de Margo solo se pudo ver una vez. En el capítulo 6 de la segunda temporada vemos que la matrícula del coche de Henry dice P Power, clara alusión a lo que sería después el Punky Power. Y aunque el spin-off de Fenster Hall no se llevó a cabo, sí que tuvo un spin-off en formato animado. La serie contó con el elenco original, que participaban siendo la voz de doblaje de sus personajes en la serie. La serie se llamaba It's Punky Brewster. Únicamente no contaron con Betty y con Mike Fulton durante la serie. Apareció un nuevo personaje llamado Glover, que era una especie de como peluche, un poco parecido un poco a un Gremlin, pero no llegaba a ser un Gremlin. Y vamos, con este personaje tenía poderes mágicos. Fue producida por Ruby Spears y transmitida por NBC desde el 14 de septiembre de 1985 hasta el 6 de diciembre de 1986. Yo tengo que decir que en España yo recuerdo que llegó primero la serie animada y después trajeron la serie original, la serie con personas reales. Y claro, yo cuando esto me llevó un sobresalto al ver que de repente lo traen con personas normales, con personas reales, y yo estaba buscando todo el rato a Glover, porque para mí Glover era un personaje de la serie, y luego sin embargo pues no, se trataba de un spin-off. En 2020 NBC confirmó un remake de 10 episodios para transmitirse en su servicio de streaming Peacock. Solid Moonfry regresará y se estrenará la serie el 25 de febrero de 2021. Está ambientada 30 años después de la original y en la serie veremos a Punky como madre soltera de 3 hijos tratando de volver a encarrilar su vida cuando conoce a una niña que le recuerda mucho a ella cuando era pequeña. La serie también contará con Cherry Johnson, que regresará a su papel original, y con Freddie Prinze Jr., que aparecerá como el marido de Punky. Para finalizar, la serie ha envejecido más o menos regular, porque los chistes han perdido fuelle. La parte de drama puede seguir siendo interesante, pero claro, la idea de un señor mayor acogiendo a una niña abandonada es un poco extraño, porque además la facilidad con la que acoge a la niña, vamos, yo creo que hoy en día es impensable que se cogiese con tanta facilidad. Además que para la sociedad hoy en día yo creo que lo ven mal, aunque no sea algo malo, pero vamos, la sociedad hoy en día yo creo que eso lo vería bastante creepy. Supongo que la nueva versión nos traerá un punto de vista más actual, pero también jugará con la nostalgia. Así Punky Brewster básicamente se ha unido a los otros regresos de la sitcom de los 80 y 90, como El Príncipe de Bel-Air, que estamos esperando, como El Regreso de Salvados por la Campana, o Padres Forzosos, que volvió como Madres Forzosas. Ahora mismo la serie original no se puede ver en ninguna plataforma, que supongo que cuando salga la nueva versión, que tampoco sabemos en España cómo va a llegar, ni a qué plataforma va a llegar, yo supongo que vendrán con los capítulos antiguos, ya que se habrán hecho con los derechos, supongo que lo reutilizarán y la pondrán para poder verla. Y vamos, si queréis verla, me podéis preguntar por privado cómo la he visto yo y os indico dónde los podéis encontrar. Si la veis o la visteis, me gustaría que me comentarais qué os ha parecido y cómo la recordáis. Ahora os dejo con A Whore With No Name, que es una canción de la banda de folk rock estadounidense América, publicada en 1972, y vamos, este fue su primer sencillo y básicamente el más conocido o el único conocido. Alcanzó el número uno de las listas de varios países y fue disco de oro. La canción nació de la búsqueda de una canción que se pudiese hacer popular tanto en Estados Unidos como en Europa. Al principio se iba a titular Desert Song y se ha utilizado en anuncios, en videojuegos como el GTA, en series como Friends o Breaking Bad. Recientemente se usó, no me acuerdo en qué temporada fue, en BoJack Horseman. Y a pesar de que la canción fue vetada en algunas radios de los Estados Unidos a causa de las supuestas referencias al consumo de drogas, bueno, igual que en España, horse, caballo, es una forma de referirse a la heroína. Aún así, la canción llegó al número uno de la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Ahora, sin más dilación, os dejo con la canción. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt
of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Desde un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. Excite Bike. En japonés se lee Ekisaito Baiku. Es un videojuego de carreras de motocross creado por Nintendo para la Famicom en 1984. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y la música fue compuesta por Akito Nakatsuka. El juego salió a un precio de 500 yenes. Es un juego para un jugador donde el jugador puede escoger correr o bien solo o contra motoristas controlados por la consola entre 5 pistas diferentes. Bueno, 5 pistas diferentes no sería, sino más bien es como 5 fondos diferentes, porque realmente, aunque solo hay 5 pistas, cada pista yo creo que se duplica, con lo cual son realmente como si fueran 10 pistas diferentes. Cuando se compite solo, se debe completar en un límite de tiempo y para clasificarte debes completar la carrera quedándote entre los 3 primeros. El tiempo a batir para quedar primero o tercero se va mostrando en los muros del estadio. Siempre hay 8 segundos de diferencia entre la primera y tercera plaza. Si quedas primero, aparece en la pantalla el mensaje It's a new record, consiguiéndote pues que salgas en el podio y empieces a pegar a ese altico. El jugador controla la posición de la moto con el eje Y del pad de dirección, es decir, arriba y abajo, y controla la aceleración con los botones A y B. Hay que llevar cuidado porque el uso excesivo de B, que es con el que consigue mayor aceleración, aumenta la temperatura de la moto. Esto se muestra con una barra en la parte inferior de la pantalla y que al exceder los límites de temperatura, el jugador es obligado a quedarse inmovilizado durante unos segundos en el arcén superior hasta que pues, la moto se enfríe. Cuando conduces, o sea, cuando te sobrepones sobre las flechas que hay dibujadas en el suelo, hace que la temperatura baje un poco, con lo que el secreto al final es controlar la pulsación de la B intentando pasar por el mayor número de flechas posibles. Con el eje X, es decir, izquierda-derecha, se puede modificar la trayectoria aérea o en el suelo, elevando la parte delantera con la izquierda para así poder hacer como caballitos. O si estás en el aire, si le das a la derecha, bajarías el morro para intentar caer mejor. Pero si no ejecutas bien este movimiento, puedes caerte de la moto y salirte de la pista, que depende de lo grande o lo grave que sea el accidente, caes más lejos de la pista. También puedes caer al chocar con un oponente o incluso con alguna rampa, o incluso hay obstáculos que lo único que te hacen es caerte. En el caso de que te encuentres fuera de la pista por una caída, puedes volver corriendo la moto presionando A repetidamente y desde entonces continúas con la carrera. Otro obstáculo es la hierba que frena la moto. Puede haber hierbajos en modo de círculo o espacios de césped que puedes salvar gracias a las rampas. Volviendo a los modos de juego, las carreras en solitario, si quedas en tercera posición o superior de la pista elegida, volverás a la misma pista, pero esta vez en un modo que se llama el Excitebike, que es igual pero es un poquito más complicado y además tiene pues eso, menos tiempo y además pues más obstáculos o obstáculos más complicados. Una vez finalices entre los tres primeros, es decir, dentro del tiempo estipulado, pasarás a la siguiente de las cinco pistas. Es decir, si estás en la 3, pasas a la 4. Los tiempos a batir para pasar en el modo Excitebike son, en la primera pista tienes que hacerlo en menos de 1.24, o sea, de 1:24, siempre son dos vueltas. En la segunda pista 1.22, en la tercera 1.10, súper complicado. En la pista 4 1.20 y en la pista 5 1.6. Si en la 3 era complicado, la quinta... Vamos, dificilísimo. Si consigues clasificarte en la quinta pista, vuelves a competir en la misma pista y en la pantalla inferior de justo debajo del tiempo te va marcando las veces que has superado esa pista. El número de la pista también marca la dificultad, siendo la, como digo, la quinta la más difícil de todas. Ya digo, si ser tercero es complicado, ser primero es toda una proeza. Mis respetos a quien consiga ser primero en la pista quinta y más varias veces. Luego en el segundo modo, el modo selección B, se aumenta la dificultad ya que hay corredores en pista, que dado que puedes tropezar con ellos, además ellos se te van cruzando y te van tirando. Aunque también puedes tú tirarlos a ellos, que tampoco es que te dé ni más velocidad ni nada, simplemente por el hecho de tirarlos. Las pistas son las mismas y los tiempos también. Después existe un tercer modo de juego, que es el modo diseño. Aquí el jugador tiene la capacidad de construir pistas de carreras y marcar dónde poner los obstáculos. obstáculos, espacios de hierba, hierbajos, vamos, lo que quieras, los diferentes obstáculos o piezas que puedas poner están representados con las letras de la A a la S. Sinceramente, de la letra A a la S no significa nada, simplemente que marcaron cada obstáculo con una letra para tú selecciones esa letra y te sale el obstáculo que quieres elegir. También puedes eliminar, si has puesto un obstáculo y luego no quieres que aparezca ningún obstáculo en ese en esa zona, puedes eliminarlos con el botón, con un botón que pone clear. Y cuando esté completa, podrás elegir el número de vueltas que quieres, que está entre el 1 y el 9. Para ir poniendo, o sea, puedes ir hacia adelante si quieres ir dejando espacios con la A, y con la B es con el que colocas el obstáculo. Una vez completa, podrás jugar en la pista que has creado en modo A o en modo B, es decir, o solo o con contrincantes. A pesar de que en la pantalla se muestra la opción de guardar y cargar, solo en la versión japonesa permite guardar las pistas del jugador en un disquete con el periférico Famicom Data Recorder. De hecho, en el manual del juego de la versión europea y estadounidense decía: las selecciones de menú guardar y cargar no se pueden utilizar en este juego. Se han programado para posibles desarrollos de productos. Pero como digo, este Famicom Data Recorder no apareció ni en Europa ni en Estados Unidos. Para Famicom Disk System se lanzó una versión llamada Versus Excite Bike, en la que los gráficos siguen siendo exactamente iguales, aunque el menú principal es diferente y tiene modos de juego nuevos, como un modo para dos jugadores con la pantalla partida, y además el modo normal se basa en... realmente es una pista que donde te tienes que clasificar entre los cinco primeros, y después es una pista contra varios corredores donde debes quedar entre los tres primeros para pasar a la siguiente pista. Y luego, bueno, te van mostrando conforme vas pasando, te ponen 1-1, 2-2, para que sepas que por dónde te vas quedando. Además, también en esta versión cambiaba la música compuesta por Shoyo Oka. Otra versión que solo se quedó en el país nipón es Excite Bike Boom Boom Mario Vital Stadium, también conocido como Mario Excite Bike, BX Mario Excite Bike y Excite Bike 2. Es un videojuego lanzado en 1997 para el complemento Satellite View de Super Famicom, que es un modem que se acoplaba a la consola. Y a diferencia del Excite Bike original, en este los corredores, como habréis adivinado por el título, son sustituidos por los personajes de Mario, Luigi, Peach, Wario, Toad, Yoshi y Koopa Troopa, la tortuga esta verde de los Koopa. Gráficamente parece un Mario Kart de la consola Super Nintendo, pero con lo vemos con la versión lateral que se ve típica del Excite Bike. Después llegaría el Excite Bike 64 para Nintendo 64, donde podías desbloquear el juego original y jugar de modo completo al Excite Bike original. Después llegaría Excite Bike World Rally, que es el último juego aparecido de la saga para la consola Wii. Y conserva, pues vamos, un poco el toque retro, pero con los gráficos de, pues eso, de la generación de Wii. El juego fue un éxito comercial y de la crítica, y se ha relanzado varias veces en otras plataformas de Nintendo, como en Wii, en Wii U, en la consola virtual y en Nintendo Switch. A través del servicio online podemos encontrarlo tanto en el Excite Bike original como el Versus Excite Bike. También el juego se puede desbloquear en el juego Animal Crossing de GameCube. En Nintendo 3DS llegó como un juego de lanzamiento para la eShop. El juego cuenta con soporte estereoscópico, que es para verse en 3D, y tiene soporte de control analógico. Este lanzamiento se presentó entre otros juegos de NES y Super NES, y el juego permite al jugador guardar hasta 32 pistas creadas a medida que se pueden luego reproducir tanto en 2D como en 3D. Pero no solamente ha aparecido en videojuegos, también en el manga Famicom Rookie, lanzado en 1985, que este manga trata sobre un chico que quiere convertirse en gamer profesional. Ya en el 85 ya existía lo del gamer profesional. Y este videojuego forma parte de la lista de los que fueron adaptados por este manga, es decir, por los que el personaje competía para convertirse en gamer profesional. Y en 1988 se lanzaría también el manga Guerrera Hobbies Famicom Seminar, donde de entre todos los juegos en su volumen 1 podemos ver también este juego representado. También hemos podido verlo en formato trofeo, como etiqueta o canción, en las entregas de Super Smash Bros. Para finalizar, ha sido y para mí sigue siendo una maravilla de videojuego de carreras. Obviamente habrá juegos con mejores gráficos actualmente, pero a mí este me sigue enganchando muchísimo. Mientras lo preparaba, tengo que decir que me he viciado muchísimo, que vamos, creo que de todas las veces que me he tenido que preparar, yo creo que esta es de las que más me he enganchado. Sinceramente, creo que sigue siendo a día de hoy muy recomendable volver a jugar, y más que si tenéis la Switch y tenéis el servicio online, lo tenéis gratuito, con lo cual no tenéis excusa para no jugarlo. Y vamos, si jugáis o jugasteis, no olvidéis comentar qué os parece el juego. Para mí, como digo, sigue siendo una auténtica maravilla.
¿Y qué pasa, tronco?
Solo, squinkle, rico, México. Compartimos este sueño que tenemos tú y yo. Solo, squinkle, rico, México.
Bueno, esta quincena he visto una película que se llama El camino de Chico. Es una película de origen mexicano, donde bueno, vemos a un estilo de dibujo, la verdad es que bastante bonito. Vamos, a mí me ha sorprendido la calidad del dibujo, cómo me recordaba en parte a las series animadas tipo Calimero, D'Artagnan, por el trazo del dibujo, vamos, o incluso los Fritis, me recordaba más bien a los Fritis. Es verdad que el trazo es más parecido a ese estilo, y vamos, me sorprendía lo bien hecha que está, lo currada. La verdad es que está como dibujo, está genial. La película, bueno, nos habla de que hay un pequeño poblado donde, bueno, empieza la tranquilidad en este, que es bastante tranquilo, y entonces que la tranquilidad se ve un poco en peligro cuando un grupo de magnates quiere destruir una montaña para crear, pues, edificios, carreteras y demás. Y una niña llamada Copy, junto a su mejor amigo y su mascota Chico, que es un perro se adentrarán en la montaña para salvar el poblado, porque bueno, pues según una historia de alguien que protege unas piedras, pues tienen que ir ahí. Y entonces el perro, pues descubren que tiene ciertos poderes, que es un perro mágico y que es quien tiene que encontrar y salvar el poblado y salvar a la montaña. Y básicamente no hay mucho más que contar de la película. La verdad es que se han currado muchísimo el dibujo. Verlo me parece una auténtica maravilla, pero en cuanto al guión, la película dura una hora y media, pero yo creo que en media hora la podían haber despachado, porque tampoco creo que se tendrían que haber alargado tanto. Me ha hecho mucha gracia porque uno de los magnates se parece, vamos, demasiado, se parece demasiado a Donald Trump. Vamos, yo que vosotros lo buscaba y os daréis cuenta de que se parece demasiado a Donald Trump. Y vamos, como digo, lo que es el dibujo me ha parecido una auténtica maravilla. Me parece muy mal por parte de Netflix, porque se me olvidaba decir que esta película se puede ver en Netflix. Me parece muy mal que hayan doblado al castellano esta película, porque primero, en latino, que es el latinoamericano, que es el idioma original, me parece que se entiende perfectamente. No sé por qué lo han tenido que cambiar. Y segundo, que si es una película de origen mexicano, no sé, veo bastante feo el doblarla de esta manera. Porque además es que matas todo el sentido de toda la película. Vamos, recomendación, verla en latinoamericano. No hay, hombre, salvo palabras como esta que decía del perro que es de raza Choloitzcuintle. Poco más vais a encontrar que sea algo difícil para entender dentro del vocabulario castellano. Como digo, solamente merece la pena por ver el tipo de dibujo con el que está hecho, por la animación como está hecha, pero el guión se queda bastante, bastante corto. Vuelvo a recordar El camino de Chico, que la podéis ver en Netflix. Bueno, en Navidad me llegó el juego Marvel Champions, lo que es la caja básica, y no había podido jugar hasta ahora. La verdad es que me parece un juego bastante chulo, aunque bastante complicado. Tengo que darle bastantes partidas para poder entender muy bien cómo se juega. Pero vamos, el juego se basa en que puedes jugar de 1 a 4 jugadores, donde tienes que acabar con un enemigo principal, por así decirlo, que ese enemigo funciona básicamente de forma automática. Vamos, forma automática no quiere decir que es que las cartas se van dando la vuelta solas, sino que tú pones el malo tiene un mazo que se va ejecutando conforme van pasando los turnos. Juega el héroe, hace lo que tenga que hacer, y luego el villano pues hace lo que tenga que hacer, como ejecutar un plan, que es lo que tú tienes que evitar, que se lleve a cabo el plan. Puede atacar a los superhéroes, y luego también va sacando esbirros y demás, e incluso crear planes nuevos que te dificultan en la labor. Tú como superhéroe lo que tienes que hacer es eso, intentar que no lleve a cabo el plan y acabar con el villano. Parece el juego que es bastante sencillo, pero vamos, os lo digo yo, que no es para nada sencillo. Se me olvidaba decir que tú como superhéroe también puedes sacar aliados que te ayuden a acabar con el villano. el juego, como digo, es un juego de creación de mazo, porque luego tiene ampliaciones con las que te puedes mejorar tu mazo. E incluso, bueno, en la caja básica vienen, creo que eran cinco... Bueno, viene el mazo de Spider-Man, Capitana Marvel, Black Panther, She-Hulk y Iron Man. Y de malos viene Rhino, Cloak y Ultron. Con lo cual tienes para partidas bastante largas. Yo de momento digo que ya no he podido ganar jugando a dos jugadores. Yo creo que claro, no es un juego sencillo. Pone que es a partir de 14 años. Que yo creo que es una edad que me parece que es bastante acorde. Yo creo que menos de 14 años este juego es demasiado complicado. Decir que bueno, hay un perfil en Instagram que se llama Pitfall, que es un chico que comparte muchas fotos de los juegos de mesa a los que juega. Y bueno, también él me ha recomendado también una página que se llama Marvel CDB, o sea, de Marvel Champions Database, .com. Pondré el enlace abajo en los comentarios del podcast, donde te puedes hacer tu mazo o ir probando tu mazo. Incluso se pueden guardar los mazos que tú creas y ver los mazos de otras personas por si quieres probarlos y demás, porque al final es como se basan todos los juegos de creación de mazos, en ir probando mazos nuevos para ver cómo funciona. Vamos, a mí el juego la verdad es que me ha gustado. Si os gusta el mundo Marvel y el mundo superhéroe, la verdad es que es muy recomendable. Como digo, no es un juego fácil, no es un juego en el que puedas ganar fácil. Es un juego que te está que te requiere y te está invitando a que juegues muchas partidas para intentar aprender y probar mazos nuevos. Pero vamos, también es verdad que cuesta bastante aprender a jugar, pero bueno, en YouTube hay un montón de tutoriales. Yo recomiendo mucho la página La Mazmorra de Pacheco, que te enseña muy bien a jugar, tanto a ese como a cualquier juego, porque además ponen partidas de cómo van jugando ellos. Y vamos, facilita mucho el aprender, más que las reglas, porque las reglas muchas veces son un poco ambiguas y cuesta aprender a jugar. Incluso los textos de las cartas se nota que están traducidos de aquella manera, y también llevan a confusión muchas veces. Pero vamos, gracias a la página esta también que me dijo Pitfall, como digo, marvelcdb.com, también ahí puedes ver los efectos de las cartas desde otro de otra traducción, y vamos, te aclara bastante. Como digo, Marvel Champions, vamos, muy recomendable. La caja básica vale 60 euros. A lo mejor podéis pillar alguna ofertilla, pero vamos, básicamente vale 60 euros. Luego las expansiones depende, valen... Las expansiones normales van en unos 15, 20 euros, pero vamos, te dan, las expansiones te dan también muchísimas horas. No es recomendable estar comprándote toda la baraja de todos los héroes. Merece la pena comprarte solo las de los héroes que te gustan, pero sin embargo la de los escenarios, es decir, la de los villanos, sí, porque realmente eso te está regalando partidas nuevas. La de las barajas de los superhéroes solamente te está dando, pues eso, poder llevar a ese superhéroe como principal, pero no, no te da más horas de juego. Vamos, lo recomiendo muchísimo, porque vamos, a mí me ha gustado mucho, y además el poder ser a partir de un jugador también facilita si o bien no tenéis pareja que le guste mucho los juegos de mesa, o que no le gusten tanto como a ti. También puede hacer que tú puedas jugar otras partidas mientras en cualquier otro momento. Así que, como digo, muy recomendable.
se fue, no se odió, me llevó las flores de las corazones.
Dígamelo.
Cuéntame.
Pasamos a los comentarios en el podcast 95 del millonario Izan McCracken and the Alien Meatbenders. Gabriel decía: hola Raúl, gracias por la dosis de nostalgia. El programa El Millonario me suena, pero nunca me puse a verlo. Creo que si hubiesen salido las mamachichos, igual sí le habría prestado atención. Hoy en día sería imposible. Con el tema de las compras online, solamente haces un pedido de una tele 4K y se acabó el programa. Hay que ver las cosas que se emitían por entonces. ¿Qué nivel? Con respecto a Zama Kraken, si te soy sincero, nunca lo jugué. Tonteé con el Loom, que no me gustó, y tras él, el Monkey Island y el Indiana Jones, la última cruzada, que eran de esa época. Así que no entro en mis prioridades jugarlo, aunque visualmente sigue siendo muy muy chulo. Por cierto, ¿conoces el Touché? A ver si le dedicas un programa un día. Sé que es uno de los muchos juegos clones que salieron entonces, pero era una pasada. Un abrazo. Muchas gracias por el comentario. Sí, es como yo decía, hoy en día con las compras online, vamos, los 6.000 euros es que vamos, tendría que ser mucho más dinero y vamos, tampoco creo... que se puedan permitir hacer un programa con tantísimo dinero para hacer este tipo de gastos, y además que con las compras online se hace enseguida. Claro, si hubiera estado la mamá chicho, yo tengo que decir como anécdota que me acuerdo cuando estaba viendo, cuando estaba intentando encontrar el canal Telecinco, el canal Telecinco y Antena 3. De repente, cuando estaba buscándolo, porque acababan de decir que habían salido estos nuevos canales, tenía la cara pegada a la pantalla buscando el canal, por motivos, porque tenías que tener el brazo por detrás para darle a la ruletilla. Y recuerdo que me salió lo primero en las pantallas de las mamachichos, con lo cual me di con todos sus pechos en toda mi cara mientras lo veía. Esa imagen se me quedó marcada en mi cabeza. Qué curioso cómo salían las mamachichos en aquel momento y cómo la recordamos. Con respecto al videojuego, yo lo sigo recomendando porque Zama Kraken me parece un grandísimo juego. Ya ha estado en oferta en GOG, no sé si sigue en estos momentos. El Loom, quizás no te gustó porque es un poco, no sé, a mí tampoco me es de los que más me gusta. El Monkey Island, maravilla. El Indiana Jones, la última cruzada, maravilla. Que salió el Indiana Jones salió justo después de Zama Kraken. Y vamos, el Touché, claro que lo conozco. Es un grandísimo videojuego. No recuerdo si me lo he comprado, pero de todas formas voy a mirar después en GOG para ver si está en oferta y lo compro. Y eso que he comprado, que acabo de hacer una compra en GOG. Por las ofertas que habían, que estaban los juegos que a menos de 2 euros. Pero vale, veo que no lo he comprado porque no está en GOG. Y vamos, si no está en GOG, que es normalmente donde están este tipo de juegos, lo voy a buscar a ver si lo encuentro por algún lado. Pero vamos, sí, prometo que si lo encuentro y juego, porque ya os dije que. Si no juego, si no vuelvo a jugar, no me gusta hablar, porque tirar de nostalgia a veces no es del todo bueno. Pero sí, intentaré traer el Touché. Muchas gracias por el comentario, Gaibras. Un fuerte abrazo. Arqueología Nintendo decía: gran programa. El capítulo de hoy ha sido todo un descubrimiento para mí, ya que no conocía ni el programa ni el juego. En cuanto al programa, me ha parecido súper curioso. Me ha parecido realmente increíble que en 1992 hubiera un programa así. Sin duda destila mucha más originalidad que mucho del contenido que podemos encontrarnos hoy en día en la parrilla televisiva. Por cierto, muy acertada la música de fondo con Money de Pink Floyd. Respecto al juego, me ha encantado todas las conexiones con el Maniac Mansion, uno de mis juegos favoritos. En fin, programón. Y quedamos a la espera del siguiente. Muchas gracias por el comentario. Vamos, yo creo que mucha gente, es que he descubierto eso, que mucha gente no se acordaba de este programa. En cuanto a la Zarma Kraken, me sorprende que no lo conocieras. Vamos, te invito a que lo pruebes porque es un grandísimo juego. Referente a la canción, era obvio que tenía que poner Money de Pink Floyd. Creo que pegaba mucho con el tema. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado este podcast también. Un fuerte abrazo a Arqueología Nintendo. Vuelvo a decir que está ahora mismo con el arco Arqueología Nintendo, está ahora mismo con el arco de Game Boy, que vamos, me está encantando, y además lo voy escuchando jugando con mi Game Boy. El último que ha hecho ha sido hablando del Tetris y está jugando al Tetris mientras escuchaba el podcast, cosa que me parecía muy, muy curioso. De hecho, hay una cosa que dice que aparece cuando enciendes el juego y apaguece el juego solamente para ver lo que va lo que decía en el podcast. Vamos, súper enganchado a Arqueología Nintendo porque me parece un podcast maravilloso, así que vamos, os recomiendo que lo escuchéis. Walter White dice: el programa lo conocía aunque no me acordaba. Recuerdo verlo con mis abuelos. El juego no recuerdo nada de él. En cuanto a lo de escuchar a Speaker, creo que había más gente que lo escuchaban, como dices. Y no se lo digas a nadie, pero tenía otra cinta de los Backstreet Boys. Un saludo y gracias por escucharme. Muchas gracias por el comentario, Walter White. Muchas gracias a ti también por escucharme. Y vamos, sí, todos teníamos también una cinta de los Backstreet Boys. Lo siento si soy pesado, pero vuelvo a recordar que el juego está ahora mismo en GOG por menos de 5 euros, con lo cual me parece bastante barato para que le deis un tiento, porque vamos, es muy, muy, muy recomendable. Está como decía en el podcast anterior, está a precio Germán, con lo cual es fácil de que podéis jugar a ello. Muchas gracias por el comentario, Walter White. Un abrazo. Soccer Kid decía: no recordaba el programa ese y el juego no lo he jugado, pero como siempre, un buen rato echado. Muy poeta, Soccer. También en el podcast 43 de Una pandilla de pillos y Resident Evil 2, Soccer decía: el Resident Evil 2 fue mucho salto respecto al primero en gráficos, sobre todo. Lo que no me molaba es que no salieran los protas del 1 en su momento. Luego lo solucionaron y León en el 4 mola mucho. La verdad es que sí, yo, como además la chica se llamaba Claire Redfield, yo estaba todo el rato esperando a que saliera su hermano. Entonces era, pues eso, muy llamativo que no, como que hubieran desaparecido de esa manera los personajes del primero, como básicamente parecía que lo único que tenían en común eran los zombies y que era de Umbrella Corporation. Pero sí, vamos, ya, se hubiera agradecido y bueno, sí, luego con las entregas posteriores lo fueron arreglando. Igual pasó en Resident Evil 7, que lo estás jugando y dices tú, bueno, ¿y esto qué conexión tiene? Y luego al final cuando te lo pasas, pues hay una conexión, pero vamos, tampoco una gran conexión. Pero vamos. Sí, es como tú dices, hubiera estado bien que hubiesen tenido más relación. En el podcast 75 de Rocketeer y Jar Jar Rabbit decía: ni vi la peli ni jugué a este juego, pero así el podcast me es más interesante. Esta vez toca bastante viejos frikis. En el podcast 78 también Soccer decía, en el podcast de Ensalada Gemelas y Team Hospital, también Soccer Kid decía: no jugué en su día ni a Team Park ni a este, pero son clasicazos de ordenador. Totalmente, son todos los que son team algo, son unos clasicazos y además tuvieron todos muchísimo éxito. A mí sí, el Team Park también me dio muchísimas horas. Y vamos, son unos clásicos de los videojuegos que, vamos, todos los que jugamos en aquella época lo recordamos como algo grande, tanto si jugamos como si no, lo recordamos como, como que tuvieron un boom muy grande. Muchas gracias, Soccer, por tus comentarios. Y vamos, un fuerte abrazo. Y hasta aquí el podcast de esta quincena de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yayofriki. A través del canal de Telegram, donde subo cada podcast y vamos, alguno donde participo. Y también podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y vuestro podcatcher favorito. Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejosfrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.